La doctora María Arcibengoa Arana es licenciada en Biología por la Universidad de Navarra, España, y doctora en Microbiología por la Universidad del País Vasco. Desde junio de 2003, trabaja como técnico de apoyo a la investigación en el Departamento de Microbiología del Hospital Universitario Donostia. Ha colaborado en dos proyectos de investigación: estudio de la infección y colonización por Streptococcus pneumoniae, aspectos epidemiológicos, clínicos, microbiológicos, moleculares e inmunológicos, y diseño y validación de un neumochip para el serotipificado de Streptococcus pneumoniae.
Han detectado una nueva especie bacteriana causante de infecciones en humanos. Un grupo de investigación del Servicio de Microbiología del Hospital de Donostia y miembros del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Respiratorias en España han detectado una nueva especie bacteriana causante de enfermedad en humanos. Se trata de una nueva especie de Nocardia y ha sido bautizada con el nombre de Nocardia donostiensis. Doctora María Arcibengoa, investigadora de este grupo, ¿han detectado esta nueva especie bacteriana causante de una enfermedad en humanos? ¿Cuál es esa especie?
Pues esta especie se llama Nocardia donostiensis. Yo pertenezco a un grupo de investigación localizado en el Hospital Donostia. Tenemos, bueno, el Ministerio de España, el Ministerio de Ciencia e Investigación, pues tiene unas redes, son áreas temáticas. Hay redes de neurología, de aparato respiratorio, de enfermedades diabéticas y metabólicas. Y entonces, pues bueno, pertenecer a esa red, pues es, aparte de un honor, pues cuesta bastante dentro de todos los hospitales que hay en España. Y mi grupo es el grupo 26 de Cíberes, de la red del aparato respiratorio. Tenemos gran trayectoria investigando enfermedades del aparato respiratorio con neumococo, pero también con nocardia. Siempre hemos tenido el deseo de identificar una nueva especie, porque es un género que está muy poco estudiado. A raíz de la aparición de las técnicas de biología molecular se ha empezado a desarrollar, y bueno, pues el encontrar la Nocardia donostiensis, pues para nosotros ha sido una gran alegría.
Ahora, cuando se piensa que se ha identificado una nueva especie, ¿qué pasos hay que seguir?
Es realmente complicado. Para que una especie sea declarada como nueva, debe aislarse por lo menos en dos seres humanos diferentes. Es una condición indispensable. Nosotros, cuando aislamos la especie de Nocardia en el laboratorio, primero se hace la amplificación y secuenciación del gen 16S-RNA, que hoy en día es la técnica de referencia para la identificación de las Nocardias. Se amplifican aproximadamente unas 1.500 pares de bases. Nuestra secuencia, lo que hemos obtenido, el producto que hemos obtenido, se contrasta con la base de datos del gobierno de Estados Unidos, con el National Center de Technological Information, y allí pues no tenemos una secuencia que sea analógica o parecida a la nuestra. Para que una especie sea considerada igual, tiene que tener una homología del 99,6%. Entonces, nuestra especie era diferente. Entonces, bueno, primera condición indispensable, que se aísle en dos seres humanos diferentes. Después, amplificación del gen 16S-RNA, que hoy en día es la técnica de referencia en la identificación de las Nocardias. El gen debe tener un tamaño de amplificado de unos 1.500 pares de bases. Una vez que tenemos el resultado de nuestro amplificado y de nuestra secuencia, compararlas con las bases de datos existentes en Internet. Por una parte, la del National Center Biotechnology Information del gobierno de los Estados Unidos, y por otra parte, que no lo suele hacer mucha gente y que es altamente recomendable, compararlo con una base de datos que se llama LeBibi. Esa base de datos está creada por el doctor Patrick Boiron, de la Universidad de Lyon, que es una eminencia en el estudio de las Nocardias. Entonces, nosotros amplificamos el 16S No había ninguna secuencia parecida en la base de datos del gobierno de los Estados Unidos, en el NCBI, ni en la Universidad de Lyon. Hay otros genes que también se utilizan para la identificación de la neocardia, que son el SECA, el HSP65, el RPOB y el GIRB. Amplificamos y secuenciamos todos, volvimos a realizar el mismo proceso. Lo comparamos con la base de datos del gobierno de los Estados Unidos y con la base de datos del doctor Patrick Boiron. Viendo que no había semejanzas, pues nuestras posibilidades se iban agotando. Ahí tienes que mandarlo a un centro de referencia. El centro de referencia para nosotros sería la Universidad de Lyon, pero como siempre ha sido un campo de estudio que nos ha encantado y hemos hecho trabajos al respecto y publicaciones al respecto, pues en un congreso europeo en Barcelona conocimos a una chica, la doctora Melissa Bell, que trabajaba en el CDC en el campo de las neocardias. Y por la amistad y relación que habíamos establecido, mandamos nuestra neocardia al CDC. Hay que hacer un paso de hibridación DNA-DNA con las secuencias que más homología tengan. Aunque no tengamos ninguna secuencia parecida, dentro de las más parecidas hacemos un paso de hibridación DNA-DNA. Entonces, nos confirma que no es una subvariante de una especie ya conocida, sino que se trata de una especie nueva. Una vez que tengamos confirmado que se trata de una especie nueva, nosotros tuvimos la suerte de que posteriormente, en una chica de 17 años, en Estados Unidos, se aisló una neocardia que no podía ser identificada y resultó coincidir la secuencia con la nuestra. Entonces teníamos ya la neocardia donostiensis aislada en una chica de Nueva York y en un paciente en Donostia, en el País Vasco. Entonces ya podíamos confirmar de que se trataba de una nueva especie. Una vez que está aislada en dos pacientes y se trata de una nueva especie, tenemos que depositar este aislamiento en dos colecciones de cultivo tipo. En nuestro caso está en la colección de cultivos de bacterias especiales en España y en Alemania, para que así esté disponible para toda la comunidad científica que quiera estudiar esta bacteria. La puede pedir allí y de manera gratuita se la envían para que la pueda estudiar. El último paso es la publicación en el Antonio Leeuwenhoek o en el International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, que son las dos únicas revistas que tienen validez para, una vez publicado, es como darle validez a la confirmación de que se trata de una nueva especie.
Y cuando se confirma que se ha descubierto una nueva especie, ¿se le puede poner cualquier nombre?
Sobre el nombre de la bacteria, debe estar latín. No le podemos poner el nombre que queramos. Entonces debemos consultar a un experto, en nuestro caso fue el doctor Aaron Cohen, para consultarle si el nombre que le queríamos poner era el correcto o no. Como puede ver, es un proceso realmente laborioso.
¿Qué potencial tiene para la industria farmacéutica o agrícola?
El potencial de estas bacterias es realmente grande. Por eso, nuestro medio, en los países desarrollados, la verdad que se está empezando a estudiar. Pero en los países en vías de desarrollo tiene un gran estudio, porque estas bacterias se alimentan de material en descomposición. Tienen un alto poder para degradar la materia. Estas bacterias se alimentan pues de hojas muertas, microorganismos que otros animales dejan, nematodos o animales en descomposición. Se utilizan pues como potentes herbicidas. En vez de rociar el campo con productos químicos, pues estas bacterias son capaces de destruir hojas muertas, lombrices o materia que pueda impedir que el cultivo crezca de manera adecuada. Debido a su capacidad de degradación y de destruir, o sea, de putrefactar la materia, pues se estudia esta bacteria porque se ha visto que tiene poder antibactericida, o sea, que podría estudiarse como nuevos antibióticos. Permitiría, por un lado, el crecimiento, o sea, dentro de los cultivos, cultivos en masa para que no haya problemas. Por otro lado, en la industria farmacéutica, también, pues, por el poder de degradación de la materia orgánica, pues se utiliza en la industria farmacéutica para la creación de productos dermatológicos, pues para la eterna juventud, pues eliminación de pieles muertas, etcétera. También se utiliza, debido al poder de degradación en la industria, pues en la creación de disolventes orgánicos. La verdad que es una bacteria, es un género que tiene un gran potencial.
¿Puede pertenecer a la microbiota de la piel?
No, ocasionalmente, pero muy rara vez puede estar en la microbiota de la piel. La respuesta es no, no pertenece a la microbiota de la piel.
¿Cómo son las características microscópicas de Nocardia?
Pues las características de microscópicas de Nocardia son: es una bacteria gran positiva, es una bacteria filamentosa, no capsulada. Aparte de ser gran positiva, se realiza una tinción de Chinlinsen modificada y son parcialmente ácido alcohol resistentes. En definitiva, son muy fáciles de identificar, o sea, son, forman filamentos que son fáciles de identificar.
¿Cuáles son las pruebas diferenciales utilizadas para identificar las diferentes especies?
Como he explicado antes en los pasos para la identificación de una nueva especie, antiguamente se utilizaban pruebas bioquímicas y pruebas de utilización de determinados sustratos, pues cada una utiliza diferentes condiciones para crecer, pero esas pruebas son muy laboriosas y la verdad no nos permitiría identificar todas las especies. Entonces, la única solución que hay actualmente para la identificación de las especies son las técnicas de biología molecular. Las técnicas de biología molecular que nos van a permitir, primero, amplificar la colonia que queramos estudiar, después la secuenciamos y, una vez secuenciamos, contrastamos con las bases de datos disponibles en Internet que nos van a decir de qué especie se trata.
¿Esta nueva especie pertenece al complejo Nocardia asteroides, que incluye asteroides Nova y Farsinica?
No pertenece a este complejo. De hecho, filogenéticamente, si estudiamos las 87 especies descritas en la actualidad, se encuentran muy lejos. La única característica que tendría en común con la Nocardia nova sería la resistencia a la ametina, a la amoxicilina clavulánico.
Justo eso le iba a preguntar, ¿cómo es la farmacoresistencia de esta nueva especie?
De la nueva especie, pues es sensible a la mayor parte de antibióticos. Únicamente es resistente a la claritromicina y a la amoxicilina clavulánico. A los demás antibióticos, a la micacina, ceftriaxona, minociclina, trimetoprim sulfametoxazol, imipene, moxifloxacino, ciprofloxacino y netolid, es sensible.
¿Y la Nocardia donostiensis a quiénes puede afectar? ¿Qué provoca?
Pues la verdad, nos puede afectar a todos. Pero bueno, a ver, esto hay que aclararlo un poco. O sea, afectarnos nos puede afectar a todos, pero sobre todo afecta a personas que por alguna razón u otra tienen las defensas comprometidas. Pues personas que están en un tratamiento quimioterápico, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas que tienen SIDA, personas que se someten a un tratamiento con corticosteroides de manera prolongada, son personas que tienen el sistema inmunitario debilitado. O sea, la Nocardia donostiensis se comporta igual que puede comportarse otra bacteria, pues que cuando tenemos bajas las defensas del organismo, somos más propensos a padecer infecciones. ¿Y qué provoca? Pues en un 80% de los casos, infección respiratoria, parecida a la neumonía. ¿Puede producir otras alteraciones? Sí, pues alteraciones de la piel. Las más comunes son las infecciones respiratorias o alteraciones de la piel. Luego puede dar lugar, en casos excepcionales, a infecciones más graves, pero eso sería una excepción.
¿Cuáles son las posibles vías de entrada o de contagio?
Hay dos vías de acceso. Por una parte, es la inhalación, que nosotros inhalemos el polvo, donde hay, está ese microorganismo, hay partículas de ese microorganismo en suspensión. Y por otro lado, que en alguna zona donde esté ese microorganismo, nosotros tengamos algún tipo de herida abierta y por mecanismo, o sea, por ese mecanismo entre en nuestro organismo. Pues no sé, las miocardias también se encuentran en aguas, pues a veces que están estancadas o, pues como he dicho antes, se encuentra en praderas silvestres. Entonces, pues bueno, que tengamos una herida abierta y se produzca un choque o que inhalemos el polvo donde se encuentre este microorganismo.
¿Puede causar bacteriemia?
Sí, puede causar bacteriemia. Lo que pasa que los casos de bacteriemia por miocardia son casos muy raros. Por ejemplo, en nuestro hospital, en más de 20 años de estudio, solo ha habido un caso de bacteriemia por miocardia nova. O sea, son casos muy excepcionales, pero sí, por poder causarlo, sí. De hecho, hay casos descritos en la literatura y sí, sí podría causarlo, pero sería, o sea, a ver, es muy excepcional.
¿Está asociada a aspergilosis?
No, no está asociada a aspergilosis. Lo que pasa es que sí se pueden dar las dos infecciones simultáneamente. Los aspergillus también se encuentran en zonas donde, o sea, cuya función es la descomposición de la materia orgánica. Sería mucha casualidad que en la misma trozo de tierra o en la misma parcela coexistieran una especie de miocardia y la especie de aspergillus. La infección en el organismo no está relacionada, pero en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica sí que se pueden dar la infección de aspergillus y miocardia a la vez, pero no están relacionados.
¿Se puede aislar la miocardia del líquido pleural?
Sí, sí se puede aislar la miocardia del líquido pleural. De hecho, me gustaría indicar que de todas las infecciones causadas por miocardia, aproximadamente el 80% son pulmonares, o sea, produce una infección similar a la neumonía. Y de este 80%, el 15% causa con derrame pleural y se aísla en el líquido pleural.
Ahora, María, ¿qué se siente haber descubierto un nuevo organismo?
Por un lado, muchísima alegría y por otro lado, un poco de pena, porque cuando entré yo a trabajar en el laboratorio, se dedicaban al estudio de esta bacteria los doctores Pedro Idígoras, pero sobre todo el doctor Julián Larruscain. Trabajó durante más de 40 años en el hospital. Él había trabajado en el Instituto Pasteur también en Francia. Le encantaba este género de bacterias. Me transmitió su amor por este género de bacterias y el pobre pues se jubiló hace 2 años con la pena de no haber descubierto una nueva especie. De hecho, él es de Donostia, de San Sebastián, de toda la vida, y siempre decía que le hubiera gustado llamarle miocardia donostiensis. Cuando lo conseguimos, una alegría tremenda, pero por una parte un poco de pena de que el doctor Julián Larruscain no hubiera estado trabajando en ese momento y hubiera podido disfrutar también del éxito. Lo he compartido gustosamente con mis dos jefes, con el doctor José María Marimón y el doctor Emilio Pérez Trayero, pero sí que me hubiera gustado compartirlo con el doctor Julián Larruscain. Pero la verdad que pues una alegría inmensa que dices, bueno, pues tantos años de trabajo y dejo mi trocito de historia en la ciencia. Para nuestro grupo también es un placer. Yo hablo en representación al final de un grupo. Es un poco un trabajo de todos, pero bueno, es una satisfacción encontrar algo nuevo y sobre todo la gente ahora en investigación pues tiende a buscar la curación, métodos que ayuden en la vida diaria, y la descripción de un microorganismo de algo malo que causa daño pues es la verdad infrecuente. Cuando se habla de microbiología y microorganismos pues la gente piensa en Pasteur y piensa en cosas antiguas, pero la verdad que los microorganismos todavía tienen mucho que decir.
Muchísimas gracias, María, por la participación en El Microscopio y felicidades a usted y a todo el equipo.
Perfecto, muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta luego.